Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Último programa de septiembre y primero de otoño. Seguro que a estas alturas ya le hemos pillado el punto a ese profe nuevo que parecía tan duro. Nos hemos acostumbrado al cambio de compañeros de clase y puede que nos hayamos aprendido los horarios de todas las asignaturas y hasta de las extraescolares. Esto es lo que se llama rutina. Bendita rutina, digo yo. Y es que sin esto, sin el día a día, sin las semanas que se parecen mucho unas a otras, no podríamos disfrutar tanto de los días especiales. Y por si aún no lo tenéis en vuestro punto de mira, la próxima ruptura de rutina nos llega en un par de semanas con un lunes no lectivo por la fiesta del 12 de octubre, que este año cae en domingo. Aunque pensándolo bien, esto son cosas de adultos. Los niños y niñas sabéis disfrutar mucho más del presente, de las rutinas y de los días especiales con la sabiduría que los mayores solo conseguimos con lecturas, gurús de autoayuda, terapias y meditaciones. Así que hoy les voy a proponer a mis grandes colaboradores una sesión terapéutica para adultos de presentismo absoluto, sin esfuerzos, sin respiraciones especiales, sin postura del loto y gratuita. Una tan sencilla como seguir escuchando la radio. Y quienes lo van a hacer posible son Lucas, hola.
Hola.
Telma.
Hola.
Bruno.
Hola.
Lucía.
Hola.
Y Gonzalo.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy hacemos programa desde el Colegio Peñalar de Torrelodones, que nos vuelve a acoger. Como siempre, con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Tendremos, como todas las semanas, concurso, el concurso de David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Hoy nos pregunta sobre la música. Y con Jorge Echegoyen, consejos digitales para adultos y chavales. Vamos a hacer un repasito a los videojuegos, peligros, virtudes. Bueno, que siempre hay polémica con estas cosas. ¿Son buenos o malos? ¿Son regulares? ¿Cómo hay que utilizarlos? Claro que llevamos un montón de años con Jorge Echegoyen, pero hay que ponerse al día, que sí, que hemos tratado estos temas, pero es que hay que actualizarse. Y en nuestra sección Monstruosidad, pues hablaremos con uno de nuestros personajes favoritos. A ver, favoritos. A ver, es un poco faltón, porque es Don Coco. Es el Coco que asustaba a los niños, que ya no les asusta porque es multimillonario. A ver, es un poco faltón porque siempre nos desprecia a los que no tenemos tanto dinero como él. Pero vamos a ver qué nos va a contar sobre la felicidad en el mundo capitalista. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya, que nos queda con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have the courage. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, de ánimo, de energía, ¿sí?
Sí.
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 Sí. Ya está, el curso ya está comenzado, ya está rodando, ¿no?
Sí.
Sí.
Ya es, ¿qué decir? Ya es el día a día, ya es... ¿estáis esperando ya las fiestas y esas cosas o no? ¿O no contáis con ello?
Bueno, bueno.
¿No tenéis como tenemos los adultos el calendario, que empieza ya el curso y ya estamos... Ay, ¿cómo cae este año el puente de tal? El puente? ¿No?
No, no, no. No, no.
Nah, claro, es lo que he dicho yo. Vosotros vivís mucho más el presente. A ver, y en este presente de ahora mismo, ¿cómo estáis de nervios? ¿Tenéis nervios o no?
No.
Un poquito.
Un poquito.
Ay, bueno, Lucas se ha animado a decir que no, vamos a hacer las cosas como se hacen en los coles, que es con un examen, es el nerviosómetro, el examen más sencillo de la radio del cole, porque es autoevaluación. Simplemente os pregunto cómo estáis de nervioso o nerviosa. Lucas, si fuera el 10, lo más nervioso que puedes estar, el 1 lo menos, ¿qué nota sacarías?
¿5?
¿Un 5? Hombre, si lo has dicho que no estabas nada nervioso, como para sacar más, pero bueno, un 5 es un aprobado. Telma, ¿nervios?
Un 6.
Un 6 de nervios, eso es un suspenso alto. Claro, aquí vamos al revés. Bruno.
Un 7.
Un 7 de nervios, madre mía. Lucía.
Un 6.
Un 6. Gonzalo.
Un 4.
Un 4. Gonzalo está aprobado, Lucas también y los demás. Bueno, tengo una buena noticia y es que los nervios se pasan. ¿Vale? ¿Confiáis en mí? Bueno, a ver, no tenéis por qué confiar en mí. Basta con que confiéis en los niños y niñas de los 393 programas anteriores, que yo diría que nunca han terminado el programa con nervios. Esto se pasa. Y siendo la primera vez en la radio, porque es la primera vez, ¿verdad?
Sí.
Tendréis ganas de saludar, ¿a que sí?
Sí.
Y sabéis perfectamente que no vais a poder saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos. Lo sabéis.
Sí.
Os acordáis, claro. Los oyentes también lo saben y también saben que, aún así, yo lo hago por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas. Venga, incluso profes de Lucas, Telma, Bruno, Lucía y Gonzalo, de aquí del Peñalar de Torrelodones. Ahí están esos saludos, están lanzados al aire. Y ahora os voy a pedir un saludo especial, pero no a alguien que conocéis en persona, sino a alguien que conocéis pues a través de las pantallas, alguien famoso o admirado. Lucas, ¿a quién saludas?
Omar Cruz, que va a cantar en Madrid en noviembre.
Bueno, Telma.
Aitana, que es una cantante que me gusta mucho.
Ahí está, Bruno.
Lionel Messi, que es un jugador de fútbol.
Ay, ya creí que ibas a decir que cantaba. Pero bueno, lo mismo se pone a cantar, porque ahora hay muchos futbolistas que se ponen a cantar. Lucía.
A Lola Índigo, que es una cantante que a mí me encanta.
Ahí está, otra de las más saludadas. Lola Índigo y Aitana, de las más saludadas en la radio del cole. Gonzalo.
Howard Daini Jr., que es un actor muy... muy bueno.
Bueno, pues ya está. Tenemos un poquito de todo. Deportistas, cantantes, actores, nuestros personajes y personas admiradas. Y aquí, en la radio del cole, yo creo que vamos a admirar a muchos más colaboradores, ya veréis.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sintonía amable, sintonía alegre, ¿sí o no?
Sí.
¿Buen rollito?
Sí.
Hola, David.
Hola.
Te presento a Lucas, Telma, Bruno, Lucía y Gonzalo.
Hola.
¿Qué tal, chavalada? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Súper.
¿Pero buen rollito, David, o así, así?
Rollito estupendo, perfecto, precioso,
vale.
Descomunal.
Bueno, tremendo. David nos trae un juego, un concurso. Buen rollito, ¿no?
Sí.
Un concurso, buen rollito, será un concurso fácil.
Espero que sí.
Sí, esperemos.
Fácil, la dinámica esperemos. Es facilísima. Yo os voy a hacer una pregunta con tres opciones y tenéis que decir A, B o C, una de las tres. Muy fácil, muy
fácil. Fácil, ¿no?
Sí.
Para toda la familia.
Vale. La dinámica fácil, las respuestas, ya os digo que no tanto. De hecho es que no puede serlo. El pacto que tenemos David y yo es que si todos acertáis todas o todos falláis todas, él pierde. Pierde que no vuelve, que no renueva. Pero esto no ha sucedido en los últimos años, David. Entonces,
en los últimos 5 años.
5 años ya.
Invictus. ¡Bien!
5 años haciendo preguntas. O sea, imaginaos, David, tiene la cabeza...
como un bombo ya. Ya como, es que no sé ni qué preguntar.
Como un rosco. Tiene cabeza como un rosco. Su cabeza es un rosco. A pesar de que tiene una... No digo que tenga una cabeza grande, que su tamaño es muy proporcionado. David es...
Estándar.
Tiene proporciones canónicas.
Proporciones áureas, digamos.
Áureas.
Que son las ideales, según los riegos. ¿No?
Sí. Un cuerpo escultural. Bueno, es que esta risa no quiere decir nada, simplemente me entra la risa tonta. Vamos a eso, vamos al grano. Y nuestro grano son preguntas interesantes para grandes concursantes. Y siempre nos hace 5 preguntas, pero sobre un tema monográfico. ¿Qué tema has escogido hoy?
Vamos a hablar de la música, que se celebra el Día Mundial el próximo día 1 de octubre.
Bueno, pues nada.
El miércoles.
El miércoles es el Día de la Música. Aquí lo celebramos por anticipación. Y claro, a ver, música. Imaginaos, David nos puede preguntar cualquier cosa. Claro, es que la música es un tema amplio, ¿no?
Sí.
Pues
mucho.
Vamos a retarnos. Competís todos, todas contra todos, todas, ¿eh?
Vale,
no, aquí
vale.
Nada de chivarse los unos a los otros, porque no tiene sentido. Vamos con la primera pregunta.
Atención. ¿En qué año se inventó el piano? A, en 1492. B, en 1700 o C, en 1945.
Os puedo confesar que yo no tenía ni idea y que lo que más me sorprende es que se conozca el año. Pero eso dice David, que
o fue en 1492, o en 1700, o en 1945. Así un poco como pista, os puedo decir que en 1945 pues es una época en la que vuestros abuelos o habían nacido o estaban a punto de nacer, ¿vale? Para que toméis esa referencia, y los otros años, pues ya, tres siglos atrás, cinco siglos atrás. Bien. Uy, veo miraditas de chivarse. No, no, aquí cada uno responde lo suyo. Lucas.
C.
La C, 1945. ¿Qué dices, Thelma?
B, yo creo.
1700. ¿Qué dices, Bruno?
B también.
¿Qué dices, Lucía?
Yo también, B.
1700. ¿Y Gonzalo?
Yo igual, B.
1700. Nadie ha dicho 1492. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Increíble, ha habido muchos aciertos. El italiano Bartolomeo Cristofori inventó el piano en el año 1700. Cristofori, insatisfecho con el volumen limitado del clavicordio, que era un instrumento parecido, creó un mecanismo de martillos que permitía controlar la intensidad del sonido, dando lugar al nombre pianoforte, suave y fuerte, en italiano.
Anda, pues ahí ya sabes. ¿Os sabéis la historia?
No.
Pues yo tampoco, y ahora ya la sé. Pues existía el clavicordio, que también tenía teclas y suena así como más, más agudo, ¿no, David?
Era parecido, más. Pero este invento pues es una mejora, el piano.
Que suena así como más metálico, me parece a mí. Bueno, pues ahí está, el pianoforte, ahí viene el pianoforte. Bueno, primera respuesta acertada para Thelma, Bruno y Lucía y Gonzalo. Thelma, Bruno, Lucía y Gonzalo. Pero no pasa nada, Lucas, tú tranquilo, que nos quedan cuatro por delante. Vamos con la... quien ríe, el último ríe mejor. Vamos con la segunda pregunta.
¿Quién fue el músico que estrenó una ópera profesional siendo más joven? A, Beethoven, B, Verdi o C, Mozart.
Thelma, ¿qué dices? Los tres os suenan, ¿no? Los nombres.
Sí.
Beethoven, Verdi y Mozart, que no sepan, pero...
Pues ver. La C, yo creo.
La C, Mozart. Sí. ¿Qué dices, Bruno?
La B.
La B, Verdi. Lucía.
La C.
Mozart, Gonzalo.
La C.
Mozart, Lucas.
La C.
Mozart, nadie ha dicho Beethoven. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
Wolfgang Amadeus Mozart fue el compositor que estrenó una ópera profesional siendo más joven. Compuso la cinta Semplice y la estrenó en Salzburgo en 1769, cuando tenía apenas 12 años. Se trataba de una comedia ligera basada en enredos amorosos y malentendidos, típica del estilo de ópera bufa italiana de la época.
Ahí está, 12 años. Vosotros tenéis 11, ¿no?
Sí.
Imaginaos, dentro de un año poder...
Queda un año para hacer una ópera.
Claro, no es componer una cancioncita, no, es una ópera, una cosa así.
Además, profesional, porque claro. Puede haber gente que haya hecho en la época, pues, óperas así de andar por casa, ¿no? Pero no, esta era profesional, que se estrenó y tuvo un gran éxito.
Bueno, pues nada, éxito de momento para Thelma, Lucía y Gonzalo, que se ponen en cabeza, pero nos quedan tres por delante. Vamos con la tercera pregunta. David, ¿va a ser todo de música clásica?
No. Ahora vamos ya con música más modernita. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? ¿Thriller, de Michael Jackson? ¿Motomami, de Rosalía? ¿O Debí tirar más fotos, de Bad Bunny?
Bueno. A ver, que a los tres artistas les conocéis, ¿no?
Sí.
Porque yo es una cosa que hace años, cuando antes de empezar a trabajar con niños y niñas, me sorprendía, pero sé que Michael Jackson es una referencia para los niños y niñas, aunque murió hace unos cuantos años. Bueno, pero ahí tenemos a Rosalía y Bad Bunny, que lo petan, ¿no?
Sí.
O sea, que ¿quién publicó el disco que más se vendió de toda la historia? ¿Qué dices, Bruno?
Pues la A.
La A, el Thriller de Michael Jackson. Lucía.
La A también.
Gonzalo.
A.
La A, también el Thriller. Oye, que tenemos ahí el Motomami de Rosalía y debe tirar más fotos de Bad Bunny. Lucas.
La A.
La A, y lo dices así que quede bien claro. Thelma.
La A también.
Bueno, todos la A, todos han copiado, todos se han confundido, todos han acertado, David.
Ha sido un acierto pleno. El disco más vendido de la historia es Thriller, de Michael Jackson, lanzado en 1982. Se estima que ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo, combinando álbumes físicos, reediciones y ventas digitales. Su éxito se debió a la combinación de géneros como pop, rock y rhythm and blues, además de videoclips innovadores y coreografías que marcaron un antes y un después en la industria musical.
¿Conocéis el videoclip de Thriller?
No,
sí. Yo no.
Pues está en YouTube, lo tenéis que ver porque es magnífico.
Pero lo tenéis que ver con las luces encendidas a plena luz del día y si no sois miedositos, ¿eh? Si no, os aconsejo que no lo veáis, que es de mucho miedo.
Y si hay alguna fiesta de estas que suele haber en Navidad o de fin de curso, una coreografía, imitar la coreografía de Michael Jackson bien hecha y con vestuario, es éxito asegurado, ¿eh?
Bueno. ¿Qué retos nos propones, David, además de tu concurso? Vamos con la cuarta pregunta.
¿Qué artista dio el concierto con más asistencia de público? Estamos hablando de toda la historia, ¿eh? Miley Cyrus, Rod Stewart, Ozzy Aitana.
Bueno, a ver, ¿conocéis a todos?
Sí, no.
Bueno, a lo mejor Aitana sí.
Sí.
La saludado antes. Miley Cyrus también.
No.
Hannah Montana, ¿no? Tampoco sí. Es Hannah Montana. Bueno, sí,
Miley Cyrus. La cantante que hacía de Hannah Montana en una serie de
Disney. Bueno, o sea que no se ha tocado ya Hannah Montana. Bueno, es una serie muy típica. Bueno, pues Miley Cyrus luego se ha dedicado a cantar ya para mayores. A una artista pop. Y Rod Stewart, un señor ya mucho más mayor. David, ¿hasta más mayor que yo? O sea que imagínate.
Más mayor que tú, sí.
Fíjate, que ya es mucho. Que ya es mucho, ¿verdad, David? Es que yo ya les tiro... Les tiro el anzuelo para que lo muerdan. Porque como siempre mis colaboradores siempre dicen que soy muy mayor y todos son más jóvenes que yo y esas cosas. Pues nada, yo ya lo asumo, soy un viejecito. Pero no tanto como Rod Stewart. Venga, entonces, ¿qué artista dio el concierto con más asistencia de público? ¿Miley Cyrus, Rod Stewart o Aitana? Aitana lo ha petado últimamente, ¿no?
Sí,
que estuve esperando ahí, que no podía tocar en el Bernabéu, luego sí. Bueno, a ver, ¿cuál de los tres? ¿Qué dices, Lucía?
La B.
La B, Rod Stewart. ¿Qué dices, Gonzalo?
La C.
La C, Aitana. ¿Qué dices, Lucas?
La C.
Aitana, ¿qué dices, Telma?
La C.
¿Qué dices, Bruno?
La C.
Cuatro para la C, uno para Rod Stewart, nadie dice Miley Cyrus, con lo que lo peta ella también. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
El concierto con más asistencia registrada lo ofreció Rod Stewart en Copacabana, Río de Janeiro, el 31 de diciembre de 1994. Fue un concierto gratuito con motivo de Año Nuevo al que acudieron, atención, 3,5 millones de personas. Su magnitud se debió tanto a la fama del artista como a la ubicación en una playa enorme que permitió reunir a una multitud sin precedentes.
Madre mía, ¿os imagináis 3,5 millones de personas? Madre mía. O sea,
ya te digo también que lo que verían Rod Stewart, los que estaban atrás de los 3 millones, pues sí, sería nada.
Sí, no, poquito verían. Bueno, pero seguro que lo pasaron muy bien ahí en la playota. Vamos con la quinta pregunta, pero antes vamos a hacer un repaso. ¿Sabéis cómo vais?
No.
¿Sabéis que Lucas tiene 2 respuestas acertadas y Bruno también, pero que Telma y Gonzalo tienen 3 y Lucía tiene 4? Pero que Lucía se las ve ya de ganadora, pero no tiene por qué. Puede empatar todavía por ahí con Gonzalo, puede haber un empate por... No sé. Vamos con la quinta, última pregunta sobre música.
Vamos a hablar de un tipo de música ahora que os pido perdón porque seguro que no la conocéis, la gente de vuestra edad no tiene ni idea, pero yo la voy a hacer igual porque me debo a la sabiduría y a la educación y todas estas cosas.
Bueno, con este rollo, a ver de qué música hablas, de una música muy minoritaria.
¿En qué país se inventó el reggaetón?
No lo esperabais, ¿no?
No, la verdad es que no.
¿El reggaetón se inventó A, en Puerto Rico, B, en Colombia o C, en Cuba?
Puerto Rico, Colombia o Cuba, el reggaetón. Bueno, hay gente, ya te digo yo, David, que hay no digo estos chicos, chicas del Peñalar de Torrelodones, que son muy sabios en música, pero ya te digo yo que hay algunos chicos y chicas que no conocen reggaetón porque para ellos todo es reggaetón, con lo cual no saben ni qué se llama reggaetón. Porque como para ellos toda la música es reggaetón, pues es como...
Pista diremos que, para quien no lo sepa, que Mozart no es reggaetón.
Vale, bien. Puerto Rico, Colombia o Cuba, ¿dónde se inventó el reggaetón, Gonzalo?
La B.
La B, en Colombia. ¿Qué dices, Lucas?
La B.
Colombia, Telma.
La B.
Uy, estáis copiando. Bruno.
La B.
Oye, que nos queda también Puerto Rico y Cuba. ¿Qué dices, Lucía?
La A.
La A, Puerto Rico. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El reggaetón se inventó en Puerto Rico durante la década de los 90, con la influencia del reggae en español que se había desarrollado antes en Panamá. Los músicos puertorriqueños combinaron ritmos caribeños, dancehalls, jamaicano y rap estadounidense, creando un estilo propio que rápidamente se popularizó en América Latina y luego en todo el mundo.
Y con... iba a decir supremacía, con chulería. Lucía ha respondido correctamente a esta última pregunta y es nuestra ganadora. Enhorabuena, Lucía.
Gracias.
Felicidades.
Gracias a ti, David. Te vas bailando un reggaetón, te vas rapeando.
Sí, yo tengo el ritmo en las venas.
O te vas, no sé, haciendo un ballet clásico.
El no, caso no, yo es bailando, que... bailando el reggaetón, que es lo mío.
Eso, es perreando. Pero queremos que vuelvas, queremos que vuelvas la semana que viene. Adiós, David.
Muy bien. Adiós.
Adiós. Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sois jugones, bueno, de videojuegos? ¿Jugáis a videojuegos?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Vuestros padres juegan a videojuegos?
No.
No. No. Bueno, pues ya tienen edad vuestros padres para jugar a videojuegos. Vamos a hablar hoy de videojuegos. Me estoy anticipando mucho y todavía no he saludado a Jorge. Hola, Jorge.
Hola.
Te presenta Lucas, Telma, Bruno, Lucía y Gonzalo.
Hola. Hola.
Muy buenas, pues sí, ya os ha adelantado el tema y hoy vamos a tocar los videojuegos. Quería saber a qué juegos jugáis para, bueno, para saber si alguno es algún amigo mío.
A ver, es que Jorge, bueno, habla de amigo mío, os explico. Jorge es nuestro colaborador de tecnología en la Radio del Cole desde hace muchísimos años y es un ente virtual, es una inteligencia artificial, un asistente. Entonces, él habla siempre como máquina que es. Y entonces, la pregunta es... ¿A qué juegos juegan?
Exacto.
A ver, alguien que confiese. Juegos.
Pues yo juego al Fortnite.
¿Fortnite?
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 Uy, mucho Fortnite. Madre mía, Fortnite lleva no sé cuántísimos años petándolo. ¿Qué más por ahí?
Brawl Stars.
Brawl Stars. Competidor más cercano de Fortnite.
Call of Duty.
Call of Duty.
Roblox.
Roblox. Uy, tenemos un poquito de todo. Tenemos
FIFA.
FIFA. Bueno, tenemos aquí...
Minecraft.
Bueno, a ver, yo no sé si estáis muy al día o no, porque yo no tengo ni idea, pero realmente son los mismos juegos que me llevan un montón de años diciendo todos los niños y niñas de programas y talleres. Jorge, están al día, ¿no? Siguen
sí,
petándolo
están al
estos
día,
juegos.
Estos juegos siguen muy, muy arriba y son, bueno, pues los grandes mastodontes y todos tienen muchas cosas en común. Sobre todo hay una que yo creo que es la que más os divierte, que son juegos sociales, ¿verdad?
Sí.
Jugáis con gente, no jugáis solos.
Sí, jugamos con gente.
Con gente. Sí, con gente.
Con
sí.
Gente.
O sea, quiere decir que jugáis con amigos vuestros, no solamente contra desconocidos, sino también participáis socialmente
sí.
De ellos, ¿verdad?
Sí.
Que yo creo que es, no, yo creo que es la gran evolución y revolución de los juegos de ahora respecto a los que había hace pues 20 años o 30 años.
Exacto. Y de hecho, es importante entender que aunque todos estos videojuegos sean los grandes, pues todos los videojuegos pequeños, juegos que a lo mejor jugáis solos en casa, tipo más plataformas, incluso juegos de móvil de perfil de puzzle o de estrategia, todos esos son videojuegos que disfrutáis vosotros, que me sorprende que no disfruten algunos de vuestros padres, pero que son algo a lo que accede el gran público a día de hoy. Ya no son una cosa solo de niños, ¿verdad? Hay gente mayor que juega a la vez que vosotros.
Claro, porque yo, que siempre confieso que soy muy mayor, Jorge, no hace falta que lo digas, que ya lo hemos confesado antes, ya David ya me ha tirado por ahí, me ha puesto de muy mayor, pero con lo mayor que soy, pues yo con vuestra edad ya jugaba, ya había videojuegos, eran de otro tipo, lo que sea, pero bueno, ya incluso muchos se parecían. Con lo cual hay generaciones de gente ya mayorzota como yo que sigue jugando. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué vuelta le vamos a dar? Vamos a repasar qué pasa con los juegos, si son buenos, malos,
exacto,
regulares.
Pues, hoy vamos a hacer un programa en el que os voy a preguntar a vosotros lo que vuestros padres siempre quieren saber, ¿no? Que es, ¿qué es lo malo de los videojuegos? Quiero que vosotros digáis vuestra versión de cuáles son las cosas que tienen un problema en los videojuegos para personas como vosotros, menores de 13, menores de 14... Que son un peligro y que hay que tener en cuenta. Entonces, quiero que me digáis qué cosas se os ocurren que pueden ser un problema en los videojuegos.
Ya veis que Jorge es una inteligencia artificial, pero un poco vaga, porque os pregunta a vosotros en vez de contarlo él. Bueno, igual luego nos cuenta él. A ver, cosas que pueden pasar
con
los videojuegos.
A mí me parece que, o sea, jugar un poco al día está bien, pero jugar mucho, mucho seguido, pues que nos puede hacer daño.
¿En qué y por qué?
Pues en la cabeza,
en el
día a día, en las clases.
Pero daño por qué? Porque te vicias, porque.
Porque te vicias.
Porque le dedicas demasiado tiempo a eso y no a otras cosas.
Claro, porque hay niños pequeños que a veces no tienen límite.
Poner límites, ¿vale? Porque enganchan, ¿no?
Claro,
sí.
Que mirar todo el rato una pantalla tampoco es bueno.
Te daña la vista.
¿Qué más cosas? Venga, que seguro que hay alguna más. Si solo es esa, sería muy fácil de arreglar.
Pues que algunos juegos tienen un poco de violencia porque estás todo el rato disparando y pues no es bueno estar jugando todo el rato.
Muy bien.
Puede distorsionar la percepción de lo que es bien y mal, del uso de la violencia. Puede ser.
Que hay algunos juegos en los que puedes hablar con la gente y pueden ser peligrosos.
Hablar con gente que no conoces, por ejemplo.
Interaccionar con desconocidos, sí.
Sí. Y también que si siempre estás jugando a videojuegos, al final llega un momento que no sabes hacer otra cosa.
Pues muy bien, yo creo que habéis dicho un poco todos los grandes problemas que hay ahora mismo y que se oyen mucho en titulares y demás. ¿Vosotros habéis vivido alguno de ellos?
No.
Muy bien. Os han explicado bien cuáles son los riesgos y los habéis entendido y los habéis hablado con vuestras familias, ¿verdad?
Hombre, sí, y si han tenido algún problema, tampoco van a confesar aquí, tampoco es plan.
Ya lo sé. Bueno. Estaba siendo bastante pícaro en ese sentido.
Tú lo sueltas.
Exacto, yo lo suelto y bueno, si alguien quería comentar algo, estaba bien. Pero ahora es cuando yo os cuento que, bueno, creo que solo os quedó uno, que es el problema de dónde se juega. Que hay personas o hay situaciones en las que la gente juega en todas partes, porque lleva el móvil y está jugando mientras está en clase, o se lo lleva a la cama y juega hasta horas a las que no puede controlar.
Por la calle, que es un peligro, cruzando los semáforos.
Exacto. Vale. Y también una última, que esta igual vosotros todavía no sois muy consciente de ellas, pero son que en algunos juegos hay un cierto fomento de dinámicas de compra que se acerca mucho a las apuestas. ¿Vale?
Sí.
Eso, si alguien dijo FIFA, le sonará un poco de los cromos. Y bueno, pues de otros juegos con loot boxes, pues supongo que sabréis lo que son, ¿verdad?
Sí.
Yo no, o sea que nos lo vas a tener que explicar así rápidamente.
Pues nada, es muy sencillo. Hay varios juegos en los que hay una serie de cajas o sobres o artículos sorpresas que muchas veces se compran con dinero de juego, pero que tiene representación en dinero real y que normalmente te dan objetos exclusivos y en algunos juegos incluso objetos con los que se gana más, o sea, pagar a ganar, que se dice, si te salen ciertas cosas ahí. Lo cual puede fomentar una interacción con el juego que se acerca más a un juego de apuestas que a un juego de entretenimiento.
Sí. Más de gasto.
Bien?
Sí, más de gasto, un gasto desmesurado y para en eso, para que te enganches a comprar más y más, no solo que pagues por el juego, sino que pagues luego dentro del juego.
Vale. Y ahora os voy a decir, ¿creéis que estos problemas solo ocurren con los videojuegos?
No.
También con TikTok, por ejemplo, esas cosas.
No, pero no hablo. Aquí estoy hablando un poco fuera de lo digital. Con esto vale, os quiero dar un punto a vosotros.
Vale, o sea, que ¿crees que hay problemas de estos que ocurren con juegos de patio o con juegos de mesa?
O con deportes. Quiero decir, claro, si nos apuntamos a un deporte y nuestros padres no ven a dónde vamos, vamos a interaccionar con desconocidos.
Sí.
Practicamos un deporte y nuestro profesor o entrenador es violento o dice palabrotas, vamos a ver y percibir contenido inadecuado.
Sí. No me hables que entonces empezaré yo con la diferencia que hay entre el fútbol y todo lo demás. Porque bueno, es por desgracia.
Yo sé que es un problema que los humanos tenéis que solucionar y sí. Yo no quiero entrar tanto en juicios sociales, tengo que ser más genérica como máquina. Pero
yo sí puedo entrar porque yo sé que es muy, muy habitual que en el fútbol, incluso en eso, en categorías de niños, que haya ya como insulto y malas formas y tal, cosa que en la inmensa mayoría de otros juegos, deportes, no sucede, ¿no? Es como ir a un campo de fútbol, es diferente de ir a un campo de hockey, por ejemplo.
Pues puede ser. Y luego también pues que el tiempo de juego, o sea, el tiempo que le puede dedicar a alguien a un deporte puede ser excesivo y afectarle en todo lo demás, ¿vale? A lo mejor no se puede llevar el fútbol a la cama, pero sí que puede afectarle de la misma manera a todo lo otro. ¿Por qué os cuento esto? Porque es importante ver cuál es la diferencia entre las cosas en las que tienen que intervenir a lo mejor la gente que diseña los videojuegos o la gente que pone límites al acceso a videojuegos con las decisiones que toman las familias, ¿vale? O sea, vosotros cuando os queréis apuntar a un deporte, ¿lo hacéis vosotros solos?
No.
¿Pero cuando instaláis un juego, lo hacéis vosotros solos?
Sí, no.
Más o menos.
Bueno, me ayuda mi padre.
Bueno, bien, mira, ahí hay un buen ejemplo. Si te ayuda tu padre o te ayuda alguien de tu familia, es que está implicado. ¿Por qué hago este símil? Porque creo que muchas veces a los mayores se les olvida que los videojuegos no dejan de ser otra fórmula de ocio como todas las otras que hemos comentado y necesitan esa supervisión. Y quizás en eso tenéis que ayudarles vosotros porque necesitan entender los videojuegos, ¿vale? Sobre todo si vuestros padres no juegan, va a ser mucho más fácil que entiendan que estáis hablando con desconocidos, pero que es bajo un espacio controlado, o que hay una moderación, o que solo habláis con vuestros amigos y no con desconocidos, enseñándoles los juegos. Y así no os dirán, solo puedes jugar una hora, pero tú digas, ya papá, pero es que en una hora justo me faltan 5 minutos para hacer la tercera partida del Fortnite. Me estás partiendo una a la mitad, por poner un ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Vale, o sea que una vez más, Jorge nos anima a ver las cosas no como blanco o negro, sino ver los matices, a que entendamos los padres, profesores, los adultos, entendamos cómo, por dónde os movéis y en qué juegos estáis y no demonicemos todo y no lo simplifiquemos todo tanto, ¿no, Jorge?
Exacto, y sobre todo porque si vosotros conseguís explicar cómo son vuestras partidas, cuáles son vuestros tiempos de juego, y ellos os pueden explicar y ayudar, qué es lo que tienen que hacer como tutores, los tiempos de los que disponéis, va a ser todo mucho más amigable y vais a evitar todos estos problemas y seguir evitando todos estos problemas, además de pues educar en hábitos y ganar todos los beneficios que tienen los videojuegos, que es relacionarte socialmente con tus amigos en un entorno seguro, disfrutar de algo, un hobby social, pasarlo bien, aprenderte alineaciones de equipos de fútbol, o sea, va a servir para un montón de cosas de las que vosotras y vosotros disfrutáis, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a aplicarnos el cuento, ¿no?
Sí, la verdad.
Pero no es fácil, Jorge, ya sabes que esto no es fácil.
Bueno, a ver, y seguro, contadme, ¿vais a poder explicarle a los juegos a los que jugáis a vuestras familias?
Pues
sí, ¿no?
Sí.
Seguro que sí, que hay alguna forma de contar las cosas.
Y esto es muy importante porque para que no sigan pasando ese tipo de cosas o para prevenir situaciones en juegos que a lo mejor tienen menos responsabilidad a la hora de moderar, mencionasteis antes Roblox y ha habido este verano bastantes problemas con respecto a la falta de control y moderación por parte de la empresa en la interacción entre menores y otros usuarios. Es importante a veces, pues a lo mejor, explicar eso a las familias para que sepan en dónde os estáis moviendo y se queden primero tranquilas, porque hay sitios en los que se puede jugar sin ningún problema en Roblox. Y, por otro lado, no, que no piensen que todos los juegos son así, porque, por ejemplo, Fortnite sí que es un juego en el que, en general, lo hace bastante bien.
Uh-huh. Bueno, pues eso. Nada, que no podemos quedarnos con las cosas sencillas y despacharlas de un plumazo, sino que no hay otro remedio con la tecnología que estar al día, que preocuparse, que implicarse y que conocerla. Es lo que nos toca, Jorge. Pues para eso entonces vamos a tener que seguir contando contigo.
Eso espero, y espero poder seguir ayudándoos y aprendiendo más de los humanos.
Vale, pues muchísimas gracias, Jorge. Hasta otro día. Qué formal, ¿eh? Qué formal ha terminado, Jorge. Sí. Adiós, Jorge.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación. Más y mejores servicios públicos. Más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Voy a hacer una pregunta muy habitual en la radio del cole cuando vamos a dar paso a este personaje y es si erais miedosos de pequeños, de pequeñas. ¿Miedosos? ¿No?
Sí.
No me acuerdo.
¿Dormíais?
No me acuerdo.
No os acordáis. ¿Dormíais bien?
Sí, supongo que sí.
¿Sí?
Yo sí.
O sea, que no os tenían que amenazar con que viene el coco. ¿Os suena?
No.
¿Os suena?
No,
sí,
no.
A mí sí.
Yo creo que no.
¿No suena? Está
no, no me suena.
Un clásico. Sí. Duérmete, sí, niño, pero... duérmete ya, que si no viene el coco y te comerá, ¿no suena?
No.
Sí.
Sí, vamos a saludar a don Coco, a ver si está por ahí. Hola, don Coco.
Hola, queridos. ¿Cómo estáis?
Encantados. Don Coco, le presento a Lucas, Telma, Bruno, Lucía y Gonzalo.
Hola.
Hola.
Oye, pues de nada, ¿eh? Si alguno o alguna dormíais bien gracias a mí, pues de nada, ¿eh? Ha sido un placer.
Pero eso fue hace mucho tiempo. Bueno, a ver, don Coco, es que yo como sé que a usted en el fondo le tiene mucho cariño a esa época, yo casi le voy a pedir que, ya que no todos conocen su cancioncita, que nos deleite con ella.
Como quieras, como quieras. Podríamos hacer ahora una canción estilo reggaetón, por ejemplo.
¿Ah, sí? Sí, a ver,
de moda.
Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
No, no lo sé, porque necesitaríamos a, yo que sé, a Daddy Yankee, uno de estos, para que nos ayudara. Ya, pero bueno. El clásico era, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará.
¿Sí? ¿La reconoces?
Sí. No.
Sí.
Bueno, pues
sí.
Nada, Lucas no ha tenido la suerte de conocer este
pues
clásico.
Mira, bien que lo siento, ¿eh? Porque era preciosa.
Bueno. El caso es que, sea como fuere, era pues una clásica cancioncita, una clásica amenaza de los padres para que los niños se duerman. Pero es como una broma, porque además Don Coco no se comía ni se llevaba a nadie. Era
no, todo... no, no. Si además yo que soy vegano, me voy a comer.
Pero,
como mucho
pero,
un brócoli.
Pero, claro, es cierto que le tiene cariño a esa época. Que ya quedó en el pasado, porque ya hace un montón de años, es colaborador de la radio del cole, desde que le tocó la lotería, se hizo multimillonario, y bueno, pues nos cuenta cosas de multimillonarios, que está bien saber. A ver, Don Coco, aunque yo le pido moderación, porque suele usted ser un poco despreciativo con los que no tenemos tanto dinero como usted. Nos llama...
Lo dices como si fuera algo malo.
No es malo. En fin, Don Coco, ¿en qué anda metido usted? Porque siempre tiene nuevos proyectos. A ver, hay que reconocerle. A veces no paga usted nada bien a sus trabajadores, pero desde luego...
El sueldo mínimo por lo menos, ¿eh?
Desde luego es usted...
Y media jornada como mucho, 12 horitas nada más.
Media jornada, 12 horas. Ya le he contado alguna vez que media jornada son 8, son 4 horas, no 12.
No, creo que estás equivocado.
Vamos a dejarlo. Don Coco, ¿en qué está usted metido últimamente? Es un gran emprendedor, eso sí.
Me he dado cuenta de que me he vuelto muy materialista.
Ya.
Y de que el dinero no da felicidad.
Eso lo sabemos.
Siempre.
Lo sabemos, ¿verdad?
Sí. Casi siempre sí, pero sí. Siempre no.
Casi siempre no da felicidad.
Y de que no solo de pan vive el hombre ni la mujer.
Ya. Bueno, de pan y, claro, más cosas que hay que alimentarse, una alimentación sana.
Claro. Hay gente pobrusa que es feliz.
Ya está usted con los pobrusos. En fin, sí, de acuerdo. Usted ha descubierto... me alegro de que lo haya descubierto, aunque no hacía mucho viaje para este descubrimiento. Es decir, es una obviedad, que el dinero no da la felicidad.
Pues he decidido fundar un nuevo movimiento combinando lo mejor de ambos mundos, la riqueza material y la riqueza del alma. Por eso he creado la espiritualidad capitalista.
Espiritualidad capitalista. ¿Sabéis lo que es el capitalismo, que se suele llamar el capitalismo? Pues el sistema de mercado.
Sí,
bueno, no. Se suele llamar normalmente con de una forma un poco despectiva, que no tiene por qué, pero normalmente se llama el capitalismo pues a la forma de funcionar, de comprar, vender mucho. Es cómo funciona la sociedad occidental, ¿no?
El dinero es el que manda en el capitalismo,
sí,
para
sí,
que
sí.
Me entendáis
pues
así
eso,
hablando por alto.
El dinero, las empresas, lo
sí,
que mueve.
Claro,
pues eso es
la bolsa, las acciones.
Con lo cual... espiritualidad capitalista es como que no encaja mucho, aunque no sé.
Pues ahora
¿no?
verás como sí.
Igual sí. Realmente hay gurús que hablan de eso, de que hay que querer al dinero, ¿no? No hay que despreciarlo. El dinero no es malo. Lo malo es que hagas cosas malas.
No, no, que va a ser malo el dinero.
Lo malo es que hagas cosas malas
con
él.
Lo malo es que no lo tengas.
Claro.
Eso es lo malo.
O que hagas cosas malas con él, pero puedes tener dinero
claro,
y ser muy generoso.
Buenísimas.
Claro,
sí, sí.
Claro. Bueno,
sí.
Entonces, ¿cómo es esto de la espiritualidad capitalista?
Es muy importante en esta nueva corriente el feng shui de la pasta.
Feng shui de la pasta. A mí el feng shui no sé muy bien qué es, pero me suena... ¿no suena
el feng shui? Es esta corriente oriental que cree en el orden y la armonía, ¿no? Por ejemplo, la casa, los muebles
sí, sí.
Tienen que estar ordenados de una determinada manera para que tú tengas armonía.
Eso es, sí, sí. Claro. ¿Esto os pasa a vosotros que necesitáis como orden?
No.
Y...
¿No?
¿No?
Sí.
No. No. O sea, confesáis que a lo mejor vamos a vuestra habitación y está todo patas arriba.
Sí.
Bueno,
no.
Pues hay gente...
No,
pues
eso es un feng shui muy malo.
Claro. Hay gente que esto considera que es muy importante, no porque tenga TOC, no porque sino porque además es que va para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, va muy bien. Y dice usted que hay posibilidad de llevar esto al capitalismo.
Claro. Para estar en armonía con el cosmos...
Uh-huh.
Y que no se te desalineen los chakras, hay que ordenar los billetes y las monedas por su forma y color.
Ah, ya. No estamos hablando de ordenar la casa, la habitación, la cama, las sillas, sino los billetes y las monedas.
Sí, también, por ejemplo, los relojes, que tengo, por ejemplo, un Patek Philippe muy bueno, uh-huh. O Rolex, no pueden estar mirando a la puerta.
Ya.
Porque eso da mala suerte, porque es que parece que estás llamando al robo.
Ya.
¿Entendéis, no?
Sí. Lo aplicamos al capitalismo, al dinero. Bien. Claro, para eso hay que tener mucho dinero y además en metálico, que cada vez se lleva menos.
También puedes ordenar las tarjetas por forma y color.
Claro, las tarjetas de
los
crédito.
Los bitcoins, claro. Lo que pasa es que eso no es físico, no, claro. Sabes, el dinero es electrónico.
Claro, las tarjetas, las que tienen un límite de 100.000 euros.
Yo las tengo sin límite.
Sin límite.
¿Qué quieres que te diga?
Sí,
eso
sí.
Es de pobrusos, lo del límite.
Ya. Bueno. Más cosas sobre la espiritualidad capitalista.
También relaja mucho pintar y colorear.
Pintar y colorear. Ah, bueno.
Por eso recomiendo mucho hacer mandalas en los cheques.
¿Mandalas en los cheques? ¿Sabéis lo que son los mandalas?
Sí.
Sí.
Estos dibujitos simétricos con muchos colores que dicen también eso, que sirven mucho al espíritu, a la tranquilidad. Y entonces, ¿va a pintar los billetes?
¿Esto? No, los cheques.
Los cheques. Ajá.
Los cheques, claro, pinto figuras geométricas, colores, y eso me crea una paz.
Ajá.
Espiritual tremenda.
Lo que pasa es que son cheques que usted cobra o que usted emite o da igual.
Los dos. Si no. Son los que yo emito y no se pueden cobrar porque están pintarrajeados y me ahorro ese dinero, pues mira, a mí el sobrejuelas.
Bueno, don Coco, eso es una estafa. Eso es una estafa.
No, no es estafa, es paz espiritual, perdóname.
Bueno, mandalas en los cheques. Bien. Vamos adaptando cosas, pero algo más habrá. Porque claro, esto da como para una filosofía, casi para una religión.
Claro. Es muy importante poner armonía el cuerpo con la mente.
Por supuesto.
Por eso he diseñado el Forra Yoga.
El Forra Yoga.
Sí.
Forra Yoga. A ver, el yoga sabéis, ¿no?
Sí.
Hay diferentes tipos de yoga. Yo la verdad es que no soy ningún experto, pero los hay yoga más para el cuerpo, digamos, para ejercicios y más. Pero hay una parte también mental, espiritual. Y dice usted que se puede aplicar esto también al capitalismo. Forra yoga.
Por supuesto. Sabéis que en el yoga hay una serie de posturas en las que se estira el cuerpo, pero todas tienen unos nombres de pobruso insoportables, como la cobra, el guerrero, el saludo al sol.
No, bueno, de pobruso no, pues son los nombres clásicos, nombres
nada, esto de descamisado.
De
por
animales,
eso las posturas del forra yoga tienen nombres más apropiados.
A ver.
El perro pequinés saliendo del jacuzzi. El saludo al sol desde el crucero espacial.
Ajá.
O el bisón mareado.
O sea, todos nombres de lujo. Todos nombres de,
claro.
de actitudes de lujo. Claro. O sea, ese es
por
el matiz.
Supuesto. Claro, no va a ser de pobruso. Por ya, eso ya. Es el forra yoga.
Ya. Ese es el matiz. Pero por lo demás, es ejercicio físico y mental, ¿no?
Exactamente.
Bueno. Pues nada, muy bien. Tomamos nota. No sé si nos interesará especialmente, porque tampoco manejamos estos dineros ni estas necesidades. Pero bueno, si a usted le viene bien, pues estupendo.
Algún día a lo mejor, oye, tenéis dinero y abandonáis la calle.
A ver, la calle. Don Coco, a ver, cada uno
nos entendemos.
Sí. Sí, entendemos que es usted un poco faltón y lo está demostrando.
Porque puedo.
Ya, porque puede. Algo más, don Coco.
Por último, la relajación es muy importante.
Sí. ¿Hacéis algo para relajaros?
No.
Cantar. ¿Correr? ¿No corréis nunca para relajaros?
No.
¿Meditación? ¿Y usted, don Coco?
Yo recomiendo a los muchimillonarios meditar. Y se hace así, veréis. Deja la mente en blanco.
Sí.
Yo concretamente pienso en el blanco roto de mi yate. Y hay que decir, dinero. A ver conmigo, dinero.
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 Pues eso relaja muchísimo.
Ya. Y con eso ya el mantra de. Claro, mantra de dinero. Y además esto llama a dinero, ¿no? Dinero llama a dinero.
En mi caso es difícil porque tengo tanto, pero. No lo descarto.
Bueno, no está mal. Casi una religión, espiritualidad capitalista. Don Coco, si esto le sirve a usted para estar en paz y quizá estando en paz y conseguirá usted ser también más generoso, quizá, ¿no? Igual es el camino, ¿no?
Sí.
Podría ser.
Tengo miedo de dejar de ser rico, entonces no voy a poder practicar la espiritualidad capitalista. No me conviene.
Bueno. Yo confío en que usted vaya progresando y todo ese dinero lo ponga en beneficio de la sociedad, no solo de usted mismo. Gracias de todas formas, don Coco, por compartir todos estos conocimientos.
Gracias a vosotros. Adiós, queridos.
Adiós.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Lucas, ¿qué es lo mejor de tardar mucho en hacer los deberes?
Pues que si tardas mucho, al final, lo mejor es que te puedes centrar más en ese ejercicio o esa tarea.
Claro, que aprendes más.
Sí.
Vaya, vaya. Digo, tardas mucho, podrías aprender más rápido. Telma, ¿qué es lo peor de tener muy buena memoria y necesitar estudiar muy poquito rato para los exámenes? Lo peor.
Pues que al final, cuando algo no se te dé tan bien, pues que no sepas cómo memorizarlo y...
Ya, que te acostumbras, te malacostumbras. Bruno, ¿qué es lo mejor de un pingüino friolero?
No va a poder aguantar el frío, pero si por cualquier cosa hace calor en donde él vive, como él es friolero, no va a tener ningún problema.
Claro, que puede viajar, por lo menos.
Sí.
¿Qué es, Lucía, lo peor de un oso caluroso?
Pues que como tiene mucho pelo, pues va a pasar muchísimo más calor.
Oh. Gonzalo, ¿qué es lo mejor de un superhéroe patoso?
Que puede algunas veces, por ser tan patoso, hacer algo que puede estar bien.
Ah, divertir por lo menos.
Sí.
O bueno, podría ser un superhéroe patoso que acierta por casualidad y soluciona las cosas. Creo recordar que Super López era un poco así. Lucas, ¿qué es lo peor de tener una sonrisa preciosa?
Pues que todo el mundo te va a estar mirando todo el rato cuando sonrías.
Claro, tú a lo mejor eres tímido. ¿Qué es, Telma, lo mejor de tener que comerse una sopa muy salada, aguada y fría?
Pues que así en verano puedes tomar sopa porque es muy fría, porque está muy fría.
Ya, pero salada...
Aunque bueno, salada.
Bruno, ¿qué es lo peor de unos zapatos que te pones a diario y que están tan nuevos como el primer día a pesar de lo mal que los tratas?
Pues que no vas a poder cambiar de zapatos y si no te gustan... Pues...
Claro. O te hartas de ellos. ¿Quieres otros nuevos? No, que están nuevos. Lucía, ¿qué es lo mejor de que te roben unas gafas de realidad virtual y aumentada de diseño moderno y discreto con la última inteligencia artificial del mercado?
¿Así no usas tanto la inteligencia artificial?
Claro, desarrollas más la natural. Gonzalo, ¿qué es lo peor de saber cocinar, coser, fregar y planchar como un profesional?
Que pues algunas personas a lo mejor te piden todo el rato esas cosas porque lo haces genial.
Claro, claro. A veces es mejor no saber. Lucas, ¿qué es lo mejor de tener muchas faltas de ortografía? Uy, uy, uy. Uy, 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 que no te oiga nadie.
¿Qué es lo mejor?
Sí.
Que puedes aprender muchas cosas.
Claro. Oye, además, si tienes muchas, en cuanto tengas algo menos ya te felicitan, seguro. ¿Qué es, Telma, lo peor de un paseo en una agradable tarde otoñal por un bosque precioso?
Pues que se puede hacer de noche y no puedas volver a tu casa.
Claro, te distraes, estás tan a gusto. ¿Qué es, Bruno, lo mejor de la radio?
Pues que la puedes compartir con los que la están oyendo.
Oyendo, más bien. Lucía, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puedes escuchar la música que tú quieras.
Gonzalo, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que no necesita internet.
Lucas, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues poder escuchar a gente que está haciéndole preguntas, pues respondiendo, es que mola mucho.
Telma, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que puedes escuchar la música que tú quieras, programas, muchas cosas, sin necesidad de internet.
Y lo mejor sois vosotros y vosotras, ¿no? ¿Sí o no?
Sí,
claro que sí. Igual hasta lo habéis pasado bien.
Sí, sí, bien.
Vale, 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 vale. Pues muchísimas gracias, Lucas, por estar en la radio del cole.
De nada.
Gracias, Telma.
De nada.
Bruno.
De nada.
Lucía.
De nada.
Gonzalo.
De nada.
Gracias al Colegio Peñalar de Torredones. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós. Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo.
todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar. Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color, me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing.